El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenas, reciban un saludo de José Manuel Almazán. Ya estamos aquí otra vez. Ha habido mucha gente que nos ha preguntado por la calle que cuando volvía El Muñidor. Ha tardado casi un mes, pero ya estamos aquí. Chechu, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, aquí ya te digo, deseando volver a escucharos porque la verdad es que la primera edición del Muñidor ha tenido mucho éxito, la gente se ha enganchado y ya quieren más. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues en primer lugar lo que tú acabas de decir, dar las gracias a la gente porque nuestro programa ha tenido muy buena acogida, creemos que ha tenido muy buena acogida y es muy importante el decir esto, agradecer a la gente que nos haya escuchado. Bueno, pues hoy, José Manuel, vamos a tener mucho de qué hablar y se va a hablar mucho en este programa. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestra actualidad cofrade. Pues como siempre, vamos a analizar la actualidad cofrade de Ciudad Real, de nuestra provincia. Vamos a tener las efemérides de Paco García Simal. Y nuestra tertulia, que es la figura del vestidor y de la vestidora en nuestra semana de José Manuel, una cosa muy importante.
Estoy deseando escucharlo, pero también creo que para esta segunda edición nos traes algo de sorpresas.
Sí, vamos a escuchar una cosita.
Buenas tardes y bienvenidos a mi taller.
Bueno,
¿y esto qué es?
¿Quién es? Bueno, pues es Jesús Díaz Ellín. Nos fuimos hasta Alcázar de San Juan a su taller, visitamos su taller y nos abrió las puertas, como hemos escuchado. Bueno, pues vamos a saludar a la gente, Carlos. Buenas tardes.
Buenos días,
bueno,
Chechu.
Buenos días.
Acuérdate que emitimos por la mañana.
Emitimos por la mañana.
Estamos ahora mismo con un sol espléndido.
Y además que me han puesto aquí una chulita que ponía buenos días.
Sí, claro, porque la otra vez no fallaba.
No fallamos.
Falla acostumbrarse. Exacto. Sí, pero buenos días.
Bueno, buenos días, Alfonso.
Buenos días, nos de Dios.
Bueno, pues hoy tenemos otra sorpresa que ayer anunciamos en las ondas de COPE y que Alfonso nos va a informar.
Pues sí, vamos a lanzar un concurso que va a consistir en una pregunta. Además, un concurso pues que está auspiciado, está patrocinado y es desde aquí vaya nuestro agradecimiento a Cofrades de Pasión, que colabora con este programa, y nos va a ceder para sortear entre todos nuestros oyentes que acierten la pregunta que lanzaremos, pues un lote de incienso, ¿no? Pues para ir sahumando, para irnos metiendo en ambiente, ¿no?
Tenemos que poner uno aquí, ¿eh?
Eso te iba a preguntar, que si nos das permiso para poner uno.
Totalmente.
Aquí.
Totalmente.
Hombre, sería un detalle, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor nos desconcentra un poco, ¿eh?
Bueno, pues esto es... Así empieza con una sorpresa de gracias a Cofrades de Pasión que nos ha donado unos paquetes de incienso y de carbón que vamos a sortear.
¿Cómo lo vamos a sortear?
Pues vamos a hacer una pregunta que va a lanzar Alfonso ahora mismo.
Pues vamos con ella. Vamos a ver. Es una pregunta facilita. Hay que estar atentos a la entrevista que vamos a escuchar de pues ese personaje misterioso que nos ha lanzado la incógnita Chechu, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué bella imagen mariana viste pues nuestro invitado de la entrevista en la capital, en Ciudad Real? Una pista es, pues es un barrio y es una hermandad pues muy joven.
Uy, me la sé.
Eso iba a decir, nosotros podemos participar.
¿Podemos participar o no? Oye, ¿y cómo participamos?
Bueno, pues a partir de mañana, cuando se cuelgue el programa, pues estará la pregunta a disposición también en el Facebook del programa El
Mañana
Muñidor.
No, hoy.
Hoy. Hoy,
os he dicho mañana, que nos iba a costar. Mañana.
Y pues podrán ir contestando en mensaje secreto, ¿no? Mensaje privado, las respuestas, ¿no? Nuestros concursantes, nuestros oyentes, y luego se hará un sorteo entre pues los acertantes.
Bueno, pues José Manuel, ¿qué tal si ponemos la sintonía de nuestra sección de provincia?
Aquí la tienes.
Bueno, pues vamos con la actualidad provincial de nuestras hermandades y cofradías de toda la provincia y vamos primero con Puerto Llano y su comarca, que nos va a informar Samuel Valero. Bueno, a ver qué nos cuentas, Samuel.
Buenos días, Chechu, y buenos días al equipo del programa Muñidor de la COPE. Hoy en la actualidad cofrade comenzaré en Almodóvar del Campo, que el pasado fin de semana celebró los actos en honor a San Sebastián, que se cerraban a partir de las 5 de la tarde del domingo, con la procesión que discurrió entre la iglesia del Carmen y la ermita de San Sebastián, con el acompañamiento musical de la banda de la localidad de Almodóvar del Campo, la banda de corneta y tambores Jesús Rescatado. A continuación os comentaré la actualidad cofrade en Portollano, donde hace una semana Antonio Ruiz fue elegido nuevo presidente de la cofradía de caballeros de la Virgen de Gracia, con 30 votos a favor y enfrente a los 21 logrados por el otro candidato, Fernando Carrión, en la asamblea extraordinaria celebrada como un hecho histórico para esta cofradía. El día 12 de enero también tuvo la igualdad de la Hermandad de la Piedad para sus portadores, y el pasado domingo 20 de enero tuvo lugar la igualdad de la cuadrilla de la Dolorosa de Portollano en su casa de hermandad para su salida procesional como segundo año a costal. Mañana, sábado, a las 7:30, en el mismo lugar se llevará a cabo la igualdad de la cuadrilla de nuestro Padre Jesús Nazareno Minaceli de Portollano. Por último, informaros que la agrupación musical San Miguel Arcángel de Portollano continúa cerrando contratos de cara a su próxima Semana Santa, ya que acompañará el próximo Jueves Santo a nuestro Padre Jesús Nazareno de Herrera, de Sevilla. Esto es todo en la actualidad cofrade de la comarca Portollano. Un saludo y nos vemos.
Pues muchas gracias a Samuel Valero por empezarnos a contar pues lo que se está cociendo en la provincia. Esto es inminente y toda la provincia está que arde. Nos vamos a Daimiel y su comarca. Daimiel y su comarca, que nos va a informar de todo lo acontecido en el mundo cofrade, Alberto Honrado. Alberto Honrado, buenos días.
Saludos, compañeros del Muñidor de Cadena COPE. Mi nombre es Alberto Honrado, como ya me han presentado anteriormente. Antes de nada, pedir disculpas por no haber estado presente en este primer programa del Muñidor y haber podido comentar pues la función que va a ser la mía, la de informar de todos los actos cofrades, de sus hermandades y cofradías, tanto de Imiel como de Villarrubia de los Ojos y Comarca. Como digo, disculparme no haber estado ese primer programa. Consecuencia de ello, pues hoy sí que voy a hacer un breve resumen, voy a pasar por encima un poco de los actos que han pasado, porque son muchos, esta Navidad, tanto en Daimiel como en Villarrubia de los Ojos. Comenzando por Villarrubia de los Ojos, el pasado 12 de diciembre, la Hermandad de la Esperanza de esta localidad organizó en su día el besamanos y la función a su titular, la Virgen de la Esperanza. Ya siguiendo para el 27 de diciembre, la Hermandad de la Soledad y la Veracruz organizó una Eucaristía en honor a San Juan Evangelista en su día, como no podía ser de otra manera. Y el 4 de enero, la misma Hermandad de la Soledad y la Veracruz organizó su roscón solidario en favor de AFENADE, la Asociación Local de Alzheimer y otras demencias, como digo, de aquella localidad de Villarrubia de los Ojos. En Daimiel también fueron muchísimos los actos de Navidad organizados por sus hermandades y cofradías. Pues pasando un poco por los más importantes que se realizaron ya el mes pasado de diciembre, comenzando por la recogida de alimentos que realizó la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, recogiendo alimentos en las principales puertas de los supermercados. También organizaron pues sus distintos belenes en sus casas de hermandad con sus presentaciones, como fueron la Hermandad del Santísimo Sepulcro o la Hermandad de María Desolada. Acto también muy reseñable e importante en estas Navidades siempre son las migas solidarias organizadas por el Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura, los Colorados. En este caso fueron en la Plaza de España, con un gran éxito de participación. Acto también muy consolidado ya en la localidad de Daimiel, como es el bingo solidario que realiza la Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo junto con las Madres Calasancias. Y también pues el torneo de fútbol sala, que ya este año llegó a su décima edición, organizado por nuestro Padre Jesús Nazareno, en la que participan jugando partidillos de fútbol sala, haciendo un mini torneo, pues todas las hermandades de la localidad. Y estas Navidades 2018, al ser su décimo aniversario, pues fueron invitadas dos localidades también a participar, como fueron los Morados de Villarrubia y los Morados de Torralba de Calatrava. Torneo ya muy asentado, como digo, en su décima edición y jornada, la verdad, bastante, bastante productiva y de convivencia entre todas las hermandades de Daimiel y, como he dicho antes, estas dos localidades vecinas. También destacar, ya ahora más actual, que ya ha pasado el plazo de presentación del concurso de fotos para el cartel de la Semana Santa de Dimiel 2019. En este caso, el cartel irá versado en la hermandad de la Borriquilla. Y como digo, estas últimas semanas acabó el plazo. La Junta de Hermandades está dirimiendo cuál será ese cartel o esa foto ganadora, que será cartel de la Semana Santa 2019 en Daimiel y portada de su guía de la Semana Santa. Pues nada, esto es todo. Por mi parte, agradecer que contéis conmigo para colaborar en este Muñidor. Y un saludo, compañeros. Nos vemos pronto y nada, lo que haga falta, aquí estará Alberto contando todas las novedades, como he dicho, en Daimiel, Villarrubia y toda la comarca. Saludos.
Un saludo también para ti, Alberto. Solamente corregirte una cosa. Se nota que no estuviste en el primer programa. Este es el segundo programa. Pero muchas gracias y seguiremos con interés esa gran Semana Santa también, como no, de Daimiel. Una de las grandes Semanas Santas de nuestra provincia de Ciudad Real. Y pasamos a José Luis Salcedo, que nos ilustrará sobre todo el acontecer cofrade vivido en La Solana y su comarca, del campo de Montiel. Adelante.
Pues buenas tardes, Chechu y compañeros del Muñidor y amigos todos que nos estáis oyendo. En esta zona de La Solana hemos tenido pues bastantes actos durante todas estas semanas, porque en La Solana pues hay tradición de celebrar San Antón, hay tradición de celebrar San Sebastián y además tenemos el punto central del mes de enero con la despedida a nuestra patrona, la Virgen de Peñarroya. La segunda semana de enero se celebró la festividad de San Antón, adelantándose al día 17, y la festividad de San Antón congregó a un montón de animales en la ermita de San Antón. Se vendieron más de 850 roscos, hubo más de 150 animales, y la tradición en La Solana es dar tres vueltas alrededor de la ermita, y por lo tanto el domingo ese, que se celebra San Antón, pues la hermandad de San Antón hace una misa, que siempre se celebra el sábado por la tarde, hacen también una hoguera de San Antón el sábado por la tarde, y el domingo se celebra las tradicionales tres vueltas y la bendición de los animales. Este pasado fin de semana ha sido un fin de semana cargado de actos en La Solana, porque hemos tenido las fiestas de San Sebastián y además la despedida a la Virgen de Peñarroya. Empiezo por la despedida a la Virgen de Peñarroya. Para quien no lo sepa, pues se lo cuento. La Virgen de Peñarroya, que es patrona de La Solana, pasa 4 meses en La Solana, desde septiembre hasta enero, otros 4 meses en su santuario, desde enero hasta abril, y luego en Argamasilla de Alba, que es el otro pueblo que comparte patrona, desde abril hasta septiembre. Pues ahora en enero se va la Virgen, siempre se va el lunes siguiente a la festividad de San Antón. Y este lunes, pues se ha ido la Virgen, el pasado lunes día 21. Por la noche, la Virgen de Peñarroya baja hasta su ermita del Humilladero, desde la parroquia de La Solana, desde la parroquia de Santa Catalina, baja al Humilladero. Acompaña siempre una de las dos bandas de cornetas o agrupación abriendo el cortejo, y cerrando va la banda municipal de música. En medio va la Virgen de Peñarroya en su paso procesional. Este año, ha acompañado a los actos el obispo de Madrid, Santos Montoya, porque hay una figura en nuestro pueblo que es la de la capitana o capitán, que es sobrina del obispo de Madrid, Santos Montoya. Por lo tanto, hemos tenido un obispo aquí en nuestro pueblo. Y quiero que escuchen ustedes un fragmentito de la despedida de la Virgen de Peñarroya.
¡Viva la Virgen de Peñarroya! ¡Viva! ¡Viva el Chatillo!
Y también el pasado fin de semana se celebraron en nuestro pueblo los actos en honor a San Sebastián. Unos actos que comenzaron en la tarde del jueves con el pregón, el primer pregón de la Semana de San Sebastián, que fue pronunciado por el alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, que bueno, pues habló un poco de seguir el ejemplo de San Sebastián, de ser firmes en nuestra fe, de ser firmes en nuestros ideales. El viernes se celebraba la tradicional lumbre de San Sebastián, y el sábado se celebró la procesión, que aunque llovió al final de la procesión, pero pudo salir a la calle, con lo cual de momento hemos tenido suerte de que, aunque el tiempo ha estado amenazante de lluvia, pues han salido todas las procesiones del mes de enero en nuestro pueblo. Y se celebró el sábado 19 en vez del domingo 20, que es el su día, para no coincidir con los actos de la Virgen. Quiero que escuchen ustedes un fragmentito de 20 segundos del pregón de San Sebastián y después también un fragmentito de una entrevista que hemos hecho para contar lo que va a venir en esta semana, que es la segunda gala de San Sebastián, que va a ser el próximo sábado en nuestro pueblo, en el Teatro Tomás Barrera.
La vida es compromiso, generosidad, desprendimiento, responsabilidad, aceptación y elección. Nuestro querido San Sebastián jamás declinó sus obligaciones con su manera de ser y con su manera de pensar.
El plato fuerte, principal, un motivo de ingresos importante para el tejado de la ermita, es la segunda gala. ¿Qué partes va a tener la gala? Y qué es lo que se va a poder, evidentemente, y lo que se pueda contar, como decían en los tres, hasta donde se pueda leer.
Bueno, la gala, este año sobre todo, reflexionamos mucho, ¿no? Reflexionamos mucho el equipo, porque es verdad que la idea de hacer la gala el año pasado nace de la necesidad económica. Pero esta segunda ya no la contemplamos de la misma forma. Nos equivocaríamos si solo pensáramos en recaudar.
Y hasta aquí los actos en honor a San Sebastián de la Solana. También ha habido actos en honor a San Antón en Membrilla, en Manzanares, pero también en Manzanares se nos anuncian unos actos para este fin de semana, y es los actos en honor a Nuestra Señora de la Paz, que tendrán lugar el sábado con la tradicional hoguera y el domingo con la procesión a las 5 de la tarde y a las 10 y media de la mañana en la Eucaristía. Así que si ustedes quieren, pues en Manzanares pueden ir a disfrutar de la Virgen de la Paz. Pues nada más, hasta aquí todos nuestros actos y el resumen de estos actos de la Solana y Comarca. Así que un abrazo a todos y buenos días.
Pues otro abrazo para ti también, bien grande, José Luis Salcedo. Gracias por ponernos al día tan prolijamente del acontecer cofrade. Esos santos viejos tan propios de estas fechas, después de la Navidad, y esas glorias, qué lejos nos quedan esas glorias aquí en Ciudad Real, esa Virgen del Prado en agosto. En fin, espero que lo paséis muy bien, emplazados quedamos todos a esas festividades. Y ahora pasamos, como no, el último, pero no menos importante, al Magro y su Comarca. Nos acompaña Luis Maldonado. Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, queridos compañeros? Pues Almagro y su Comarca en estos días ha estado ya, está inmersa en el ciclo de Santos Viejos, que son hermandades de gloria, pero que muchas veces coinciden en sus sedes, en sus ermitas, con hermandades de pasión, que también colaboran en la celebración. Ya celebramos San Antón con la hoguera y con la rifa del guarrillo, como sabéis que es algo muy tradicional allí. Este fin de semana tenemos las fiestas de San Ildefonso y la Virgen de la Paz, que en su ermita, la ermita de San Ildefonso, a las afueras, en la carretera de Valenzuela de Calatrava. Luego vendrá la Virgen de la Candelaria, vendrá San Blas, y ya os digo que aparte de que sean las hermandades propias de los barrios, pues también las de pasión echan una mano. Y en cuanto a actualidad cofrade, pues mirar, este fin de semana, este sábado 26... la Hermandad de Jesús Rescatado, o conocida popularmente como la Magdalena, en su ermita, en la sede de la hermandad, tendrán la primera reunión de portadores. Y han hecho un llamamiento para todo aquel que quiera participar, pues porque la verdad hay demanda y mucha gente no sabe cómo acercarse a la hermandad. Bueno, pues han puesto esta fecha, pues para todo aquel que quiera acercarse a las 5:30 de la tarde a la ermita de la Magdalena, pues tendrá la reunión de la primera cuadrilla, o sea, la primera reunión de la cuadrilla de portadores de nuestro Padre Jesús Rescatado. Por otro lado, ha empezado ya una cosa que los almagreños nos entusiasma, que son los ensayos de los armados. Los armados, a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 de la noche, pues ya ensayan su banda de tambores y cornetas, ya la tenemos por la calle, y la verdad es que nos encanta escucharla a los almagreños. No es una banda al uso, mantienen sus marchas antiguas, mantienen los sonidos antiguos, nada que ver con las agrupaciones más en boga, y para nosotros es algo que llevamos en el ADN, ¿no? Escuchar a los armados, pues significa que la cuaresma, si no ha empezado, pues está a puntito ya de llegar. El martes 15 de febrero tendrá ya lugar la igualada de la hermandad de San Juan, tanto para el paso de la Virgen de la Esperanza como para el paso de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, curiosa imagen que no es un Jesús caído, pero la vocación es esa, el conocido como Señor de San Juan. También ese sábado, día 26, en este caso a las 5 de la tarde, la ermita de San Pedro tendrá la iguala de la cuadrilla de Jesús de la Humildad. El año pasado fue la primera vez que este paso de misterio, que es el Ecce Homo, Jesús ante Pilatos, salió a costal. La verdad es que la hermandad de San Pedro, que está actualmente en una renovación fantástica, nos dio a todos una lección de lo que debe ser una hermandad en la calle y de lo que debe ser una cuadrilla de costaleros sufrida y anegada, porque os recuerdo que en Almagro no hay asfalto en las calles. Además, esta hermandad es la que más lejos sale de la mitad de San Pedro a la salida de la carretera de Carrión. Es un recorrido largo por calles empedradas y calles adoquinadas, y la verdad el costalero lo sufre, pero nos dieron a todos una verdadera lección de saber estar cofrade. Y la hermandad de Cana, en cuanto a pasos a costal, el palio de la Virgen de la Soledad, la iguala la tendrán el 15 de marzo, será la primera iguala. Ya tenemos contactos en Bolaños de Calatrava. Hemos estado hablando con el presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Martín, que nos va a tener informados de todos los actos que se vayan celebrando. Bolaños empieza un poco más tarde sus actos. Las igualadas comenzarán a mediados de febrero, y los cultos, curiosamente, los cultos de las distintas hermandades los concentran todos en Cuaresma. A partir del miércoles de ceniza y hasta el domingo de pasión es cuando las distintas hermandades y cofradías celebran todos sus cultos, de los que nos van a tener puntualmente informados. Y otro de los pueblos de la comarca con una Semana Santa muy señera y muy peculiar y muy, muy auténtica es Calzada de Calatrava. Todavía no han empezado los actos y también estamos ya en contacto con miembros de la Junta de Cofradías de allí, pues para que nos vayan informando y para tener a nuestros oyentes perfectamente informados y al día de la actualidad de esa localidad de Calzada de Calatrava. Y queridos compañeros, esta es la actualidad en mi comarca.
Bueno, pues esta ha sido la actualidad provincial, y Luis, te lo digo en directo, que para el próximo programa te tomamos la palabra de las torrijas.
Ningún problema, me salen muy ricas. Pues vengo aquí con un tupper lleno de torrijas como si fuera vuestra abuela.
Estoy apuntando. Lo primero del tercer programa va a ser comer las torrijas.
Exacto. Pues contar con ellas.
Sobre todo apunta que ha dicho dos tupper.
Bueno, venga, dos tupper.
Bueno, José Manuel, pues nos vamos. ¿Qué te parece, chicos, todos los que estamos aquí en esta mesa, si nos vamos a escuchar la primera parte de la entrevista de Jesús Díaz Ellín, que nos abrió las puertas de su taller?
Vamos a ver qué nos cuenta.
Bueno, pues nos hemos trasladado hasta Alcázar de San Juan, hasta los talleres de la Virgen de la Salud de Alcázar de San Juan, y nos encontramos con Jesús Díaz Ellín. Muy buenas, Jesús.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa.
Nada, ya sabéis que cuando queráis las tenéis abiertas.
Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus inicios en esto del bordado?
Pues mis inicios, la verdad es que fueron un poco raros, sino que soy diseñador de moda, mi titulación es diseñador, lo que pasa es que, bueno, siempre me ha gustado mucho el arte, las cofradías, y como yo era de aquí, soy de aquí de una cofradía, la Hermandad de la Virgen de la Salud, pues empecé a mover un poco todo esto. A ver, yo soy autodidacta en este campo, a mí nadie me ha enseñado ni nadie me ha, he tenido amigos bordadores que sí, es verdad que a lo mejor me han guiado un poco y ellos me han enseñado partes de las cosas que se hacen, pero la mayor parte ha sido autodidacta. Entonces, bueno, pues empecé a raíz de la cofradía, empezamos hasta ahora.
Y bueno, ¿dónde te inicias? ¿Dónde aprendes? Aunque seas autodidacta, ¿dónde aprendes? ¿Dónde te formas un poco y demás?
Pues más que nada, a ver, es lo que te digo, pues soy una persona muy curiosa de este campo y siempre pues me ha gustado ver bordados, ver el tipo de puntada, ver, claro, al saber también más de confección y todo eso, pues siempre estudias muchos tipos de cosas, ¿no? Los tipos de puntada, los rellenos que llevan, el hilo que se utiliza, todo ese tipo de cosas, pues bueno, poco a poco vas aprendiendo. Y ya son, pues aquí en este taller llevo 15 años, más otros 3 en otro, o sea que ya 18 años en esto.
Vale, estoy viendo unos libros aquí que pone de Jerusalén a Sevilla, Pasión de Jesús, Palios de Sevilla, un altar para María Santísima. ¿Son tu referencia en Sevilla o cómo va?
Hombre, a ver, es que prácticamente la cuna del bordado cofrade es Sevilla. Entonces date cuenta que la mayoría de las piezas, sobre todo las mayores joyas, están allí. Entonces, pues bueno, y como no, el referente siempre ha sido Rodríguez Ojeda.
Rodríguez Ojeda, bordador, muy vinculado a la Hermandad de la Macarena. Estamos viendo ahora mismo una foto de la Virgen de la Macarena. También estamos viendo Jesús cautivo, la Virgen de la Salud de Ciudad Real. Son ahora mismo para todos los que trabajas, estoy viendo ahora mismo.
Sí, bueno, algunas de las hermandades para las que trabajo, más otras que claro que hay partes que no puedo poner cuadros porque ya no caben, pero vamos, son muchas hermandades, ya son muchos años y la verdad es que, pues hombre, conoces a mucha gente y ya son muchísimos trabajos, ya, vamos, que no sabría decir ahora mismo la cantidad de trabajos que han salido, pero muchos.
¿La afición de la aguja y el dedal? ¿La viviste en tu casa, tu madre, tus abuelas o cómo fue aquello?
Bueno, la aguja y el dedal, la verdad es que desde niño siempre me ha gustado. Ya no sé por qué, a lo mejor tenga referencia de que mi tía fuera una gran modista también, que fue aquí en Alcázar, aparte de que luego fue a Madrid a trabajar con grandes diseñadores, pero yo creo que siempre la he llevado dentro. Siempre ha sido algo que me ha gustado mucho y que ahora mismo si me quitara el dedal no se lo haría.
Bueno, Jesús, si quieres, pues nos vamos dando una vuelta por el taller y nos vas explicando qué obras tienes.
Vale, vamos para adentro.
Bueno, pues esta ha sido la primera parte de la entrevista de Jesús. Yo creo que es algo que hay que ver una vez en la vida, ir a un taller de un bordador. Os lo recomiendo si podéis ir alguna vez.
Hombre, tú ya has tenido la suerte.
Sí, la verdad es que es todo un mundo lleno de maravillas y de filigranas, nunca mejor dicho.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la actualidad cofrade de Ciudad Real. Carlos, ¿qué nos cuentas?
Pues se nota mucho que estamos metidos ya en plena faena porque el mes de diciembre ha estado plagado de actos y bueno, podría definirse que la Navidad es de los grupos jóvenes porque son los que prácticamente han estado haciendo la mayoría de las actividades. No quiero levantar ampollas, voy a ir por fecha, desde la primera, porque sé que la primera va a ser la Hermandad de la Esperanza y no quiero que digáis que es porque es la mía. Es porque empezaron con el 21 de diciembre. El grupo joven, pues bueno, hizo allí la recepción de... Tuvimos la visita de los pajes reales y se recogieron juguetes para la planta de pediatría del Hospital de Ciudad Real. El 22 y el 23 de diciembre también el grupo joven pues hicieron talleres para niños y demás que pudimos ver incluso al hermano mayor allí pringándose las manos de pintura.
Como debe ser.
Como está mandado, efectivamente. Ahí está. Y el día 28 de diciembre, pues, la tradicional chocolatada. En La Soledad, los días 26, 27 y 28 de diciembre, celebraron la tercera edición de los talleres infantiles en su casa hermandad, donde los niños entre 3 y 12 años, pues, hicieron manualidades navideñas, participaron en un concurso de Christmas, en diferentes juegos, y finalizaron con una fiesta de despedida. Nuestra Señora de los Dolores, los días 27 y 28 de diciembre, hicieron una recogida de peluches en su casa hermandad para la ONG Misión Humanitaria, que prestan ayuda humanitaria en España y en el resto del mundo, principalmente en República Dominicana y Haití. El Santísimo Cristo ultrajado y coronado de espinas y Santa María del Perdón, a través de su grupo joven el día 29, en el Templete del Prado, junto con la Asociación Peña Big Ben, realizaron una chocolatada y recogida de alimentos a beneficio de las Hermanas de la Cruz y la Asociación de Prematuros Pequeños Luchadores. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el día 3 de enero, en su casa hermandad recibieron la visita de Su Majestad de los Reyes Magos para recoger las cartas de los últimos rezagados. Y además el día 6 de enero celebraron la Eucaristía conmemorativa de la fundación de la hermandad.
Y las Hermanas de la Cruz.
Efectivamente. Nuestra hermandad de emprendimiento, el día 4, como viene siendo habitual, pues organizaron el Roscón de Reyes Solidario, aquí en la Plaza del Pilar. La hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en su sagrado descendimiento, el día 5 de enero, en la Capilla de los Remedios, recibieron la visita del paje real, organizando talleres de Navidad, pintacaras, una chocolatada y roscón de reyes y demás. Y esto sería un poco la actividad de las hermandades hasta ahora, que bueno, como podemos ver, pues ha habido ya mucho movimiento y ya ha empezado el sentimiento puro cofrade, porque ya hemos tenido un montón de igualadas este fin de semana. Vamos a tener varias, hemos tenido, pues bueno, el 18 de enero se igualó el Nazareno, el 19 la oración del huerto, el 13 de enero se hizo, no me lo voy a saltar, que hoy tenemos aquí a Cristina, me voy a saltar, que se igualó Santa María del Perdón. Y bueno, pues este mañana sábado 26, pues harán las de Nuestra Señora de la Esperanza, del Caído, Nuestra Señora de los Dolores, el Ave María, Cristo de la Buena Muerte, Mayor Dolor, y en febrero pues empezamos ya a tener el resto de las que faltan prácticamente, en las que pues, bueno, podemos encontrar la de Prendimiento, etcétera. Y ya en marzo pues ya los últimos rezagados terminarán de igualar, pero efectivamente hemos tenido un mes y pico de muchísima actividad cofrade. Se nota que hay ganas.
Sí, se nota que hay ganas, y luego también hay que tener en cuenta una cosa, que ahora mismo dos hermandades, como es la hermandad del Ecceomo de Ciudad Real, hermandad de Pilatos, como se le conoce en Ciudad Real, va a celebrar el 75 aniversario de su fundación, y además tiene diferentes actos también, y la hermandad de Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud, el Prendimiento, también celebran el vigésimo aniversario con diferentes actos, tertulias, y sobre todo el día más importante es el día 6 de julio, que hacen la misa fundacional de cuando se fundó la hermandad, y luego hay una cena de gala y demás. Así que entre las dos hermandades hay, este año estamos de aniversarios en Ciudad Real, José Manuel.
Pues muy interesante, la verdad es que está bastante interesante todo lo que nos estáis contando. ¿Y ahora dónde vamos?
Pues a la segunda parte de la entrevista con Jesús Díaz Ellín. Bueno, pues nos encontramos ya en el interior, no sé cómo decirlo, en la sala de producción del taller de Jesús. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora mismo, Jesús?
Pues ahora mismo estáis viendo, pues yo creo que una de las piezas importantes que se van a ver en la Semana Santa de Ciudad Real, como son las bambalinas del Prendimiento. Se están haciendo las piezas para luego montarlas sobre la malla, que está hecha a mano también, y esta es una de las producciones que van a salir este año de aquí.
¿Y qué más tenemos por aquí en el laboratorio?
En el laboratorio. Pues aquí en un bastidor tenemos ya montado también un manto para Málaga, para la hermandad de Monte Calvario.
¿Sale este año?
No, saldrá, si Dios quiere, el año que viene, porque es un manto que lleva muchísimo trabajo. Es un manto de salida para un misterio, para Nuestra Señora de Fe y Consuelo. Y la verdad es que lleva bastante trabajo y lo tenemos ya montado en bastidor también para ir adelantando.
Estoy viendo a Jesús ahora mismo aquí en el manto, que previamente está hecho el dibujo sobre papel, y sobre esto ya bordáis.
Sí, claro, normalmente hay piezas que se hacen directamente sobre el terciopelo y hay otras que las hacemos aparte. Normalmente, claro, se pone el terciopelo, se encola y se hilvana lo que es todo el diseño sobre el terciopelo. Luego ya sobre eso ya se van montando todas las piezas.
¿Y aquí abajo qué tenemos?
Pues aquí abajo tenemos el manto de la patrona, de la Virgen del Rosario, que tenemos que terminarlo. Y estamos también con él, así que muchas cosas.
¿Qué más proyectos tenemos por aquí, Jesús, en el taller?
Pues tenemos que hacer también las bambalinas laterales de la Virgen de la Esperanza, de Almagro, que es una cosa que también tenemos pendiente.
Claro, porque tú no trabajas solamente para Ciudad Real, sino que también te desplazas por muchas partes de España y la provincia.
Sí, claro. A ver, es que solamente con Ciudad Real no puede trabajar este taller. Date cuenta que ahora mismo, por ejemplo, para Málaga estamos haciendo muchas cosas. Este año, por ejemplo, la Virgen de la Paloma de Málaga ha estrenado dos sayas nuestras. Hay otras cosas pendientes también para esa hermandad. Este manto también para otra hermandad allí. Y luego, por ejemplo, para Ciudad Real, como sabéis, para Almagro, para aquí, para Alcázar, algunas cosas también, en fin, para muchos sitios.
¿Y en el otro taller qué tenemos?
Pues en otro taller ya hay otro tipo de montajes, que es más amplio, entonces ahí se montan los bastidores más largos, pues para mantos más grandes, para bambalinas grandes, y en fin, muchas cosas.
Bueno, pues esto ha sido la parte bonita de Jesús, que es el bordado. Las piezas que estamos viendo ahora mismo son impresionantes. Las podremos disfrutar, si Dios quiere, este domingo de Ramos.
Hombre, si Dios quiere no pasa nada y la Virgen quiere, saldrán.
Bueno, pues la siguiente fase que vamos a hablar con Jesús es su fama de vestidor. Y ahora nos vamos a sentar tranquilamente para que él nos cuente cómo se enfrenta ante las imágenes. Bueno, pues estamos escuchando los sones de Soleádame en la mano, marcha preferida de Paco García Simal. Muy buenos días, Paco. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Buenos días, Chechu, Alberto, Alfonso, Carlos, José Luis, Luis, Samuel. Bien hallados. Cuando llegan estos primeros días de cada año, casi sin quererlo, me vienen a la memoria las historias de muchas de las hermandades y cofradías de nuestra provincia y vuelvo a intentar imaginar el gran esfuerzo que hicieron nuestros mayores para reorganizarlas, recuperarlas y revitalizarlas. Ardua tarea de reestructuración que nunca acabaremos de agradecer lo suficiente. De igual manera, qué poco agradecidos hemos sido con la labor de los talleres de imaginería seriada, como con el taller del arte cristiano de Olot, como el taller de arte religioso Royo Rabassa de la calle Milagros número 4 de Valencia, o como con los talleres de Arte Granda o Casa Garín de Madrid. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras de desdén con las que se han referido a estas imágenes? Pero cuánto bien hicieron para mantener viva nuestra manifestación de fe, reponiendo rápidamente la imaginería perdida. Y también es necesario reconocer la labor de muchos escultores, imagineros, que en aquellos días se asentaron o visitaron nuestros pueblos, como José Cortina en Moral de Calatrava, como Federico Cuyot Valera Mendigutía, Amadeo Ruiz Olmos y Alfredo Lerga Vitoria, que venían de Madrid, José Gutiérrez Sánchez en Daimiel o Salmerón en Socuéllamos, que comenzaron a cambiar y consolidar la estética de nuestro patrimonio hasta llegar a las más afamadas gubias de Antonio Castillo Lastrucci, Luis Marco Pérez, José Rausel, Luis Ortega Bru, Mariano Benyure. Pero sin duda hay un imaginero que ha dejado su obra prácticamente por toda nuestra tierra, y es don Faustino Sanferrán, con el que tuve el privilegio de tratar y de charlar en numerosas ocasiones y con el que visité por última vez su taller de la madrileña calle García de Paredes el año antes de fallecer. Don Faustino ha sido el último imaginero de Castilla entendido como tal. Afable, bondadoso, amigo y buen esposo de Carmen, se le tienen documentadas a este madrileño más de 1.500 obras de carácter profesional. Era un imaginero heredero de la bofetada de Castillo Lastrucci, en el sentido que era capaz de imaginar y gubiar cualquier encargo, cualquier pasaje de la pasión. Con imágenes en madera de pino sin policromar, tratadas algunas con anilinas, que se encuentran por todo nuestro territorio provincial. El Cristo de la Caridad de Almodóvar del Campo, la imagen y el trono del Cristo del Sagrario en Calzada de Calatrava, Santísimo Niño del Remedio de la Cofradía de Medinaceli en Ciudad Real, la Santa Cena de Ciudad Real, el trono de nuestro Padre Jesús Nazareno, el trono de la Virgen del Primer Dolor, el paso de Jesús a la mujer de Jerusalén, el paso de Jesús ayudado por el cirineo, todo ello en Daimiel, el trono del Santísimo Cristo de la Misericordia, la imagen y el trono de María Santísima de la Esperanza, el centurión romano y dos sayones en el paso de Jesús despojado de Valdepeñas, el Cristo crucificado de Villahermosa, el paso y el trono de la flagelación de nuestro Padre Jesús de Villanueva de los Infantes, la Piedad, el Niño Jesús de la Bola, la imagen y el trono del Santísimo Cristo de la Agonía y el paso de la oración en el huerto de la misma hermandad en Villarrubia de los Ojos. En don Faustino quiero rendir homenaje a cuantas personas han hecho posible que disfrutemos del patrimonio que hemos heredado. Patrimonio del que también forma parte y buena parte la música. Y por ello mi deseo de que cada día una marcha de procesión suene como fondo a mis palabras. Seguro han evocado la poesía de Antonio Machado hoy, la voz de Serrat. De esta canción por todos conocida surgió la marcha La Saeta en 1989, que supuso todo un boom en cuanto a las nuevas marchas que nos llegaban desde la agrupación musical de Jesús Despojado de Sevilla, hoy Virgen de los Reyes. Marcha adaptada para la banda de música con arreglos de Guillermo Ríos. Con ella les deseo feliz día de Nuestra Señora de la Paz. Un abrazo a todos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por tus efemérides. Y a continuación vamos a ir con la tercera parte de la entrevista a Jesús. Bueno, pues ya estamos sentados, tomando un cafelito. ¿Qué se siente cuando cambias a una imagen, Jesús?
Pues hombre, es que son sentimientos difíciles de explicar. Más que nada por lo que representa, por la carga emocional que tiene, por el peso también de que quiere dejar bien a una imagen y porque la va a ver mucha gente. Entonces, pues hombre, siempre el peso lo llevas. Y los sentimientos, pues hay imágenes que afloran enseguida, claro. Y te pones nervioso algunas veces, aunque ya son muchos años y estás tranquilo, pero hay situaciones, hay veces, como las salidas o algunos cambios un poco más concretos, que siempre estás un poco más...
¿Siempre es más complicado cambiar a una virgen que cambiar al Nazareno de Ciudad Real?
Sí, Cristo. La verdad es que sí. Son muchas más, o sea, hay mucho más tiempo, son muchos detalles, porque al fin y al cabo un Nazareno, por ejemplo, o un cautivo, pues quieras que no, siempre es mucho más sencillo. Aunque también hay que saber darle su punto a la hora de vestirlo, pero siempre, pues hombre, se tarda menos y son menos detalles los que tienes que tener en cuenta.
¿Cuántas imágenes vistes?
Pues hoy por hoy, en total me parece que son 16.
¿Y no todas en la provincia?
No, en la provincia no. Porque hay una en concreto, por ejemplo, que es una de mis debilidades, que es la Virgen de la Divina Gracia que hay en León, que voy, es verdad que a lo mejor no voy todas las veces que me han llamado para ir por el trabajo, pero sí me gusta mucho ir a vestirla.
La Virgen de la Salud.
Vamos, la Virgen de la Salud de Ciudad Real, la Virgen de la Salud de aquí de Alcázar, la Virgen de la Esperanza de Almagro, no me quiero olvidar ninguna, la Virgen de los Dolores de Herencia, la Virgen de los Dolores de aquí de la Trinidad, en fin, hay...
Imágenes de Cristo, cautivo y Nazareno en Ciudad Real.
Imágenes de Cristo, Jesús del Perdón de aquí de Alcázar, Jesús Nazareno de Ciudad Real. Y bueno, el cautivo no lo he visto yo. Le doy algún toquecillo de vez en cuando, pero no, normalmente no lo he visto yo.
¿Y la situación de... ¿Tú eres... ¿te lo exige la Junta de Gobierno que se le pone o lo decides tú?
Pues hombre, normalmente lo decido yo. A ver, yo pido opinión o me dicen, vamos a cambiar a la Virgen, ¿qué le vamos a poner? Y yo le digo, pues mira, podemos poner esto, o el prioste a lo mejor me dice, mira Jesús, he pensado que le podemos poner esto. Y yo, vamos, se le pone y ya está.
¿Para ti qué es más bonito? ¿Vestirlas de hebrea o de reinas?
A ver, como bonito y vistoso es cuando se visten de reinas. Luego es verdad que cuando se visten de hebrea, pues... es como que se dulcifica mucho la imagen, ¿no? Porque destaca más la propia imagen. No lleva tanto alrededor de encaje, de joyas, de bordados. Entonces, quieras que no, la imagen destaca mucho más.
Cuando ves a una imagen, cuando la cambias, ¿tus sentimientos afloran o se quedan dentro?
Algunas veces afloran. Más que nada también teniendo en cuenta tu situación personal, ¿sabes? Porque muchas veces es verdad que a lo mejor vas a cambiar a la Virgen y tienes algún familiar malo o hay alguien que está mal o cualquier cosa, o la situación de ese momento, ¿no? Que estés un poco más nervioso por el trabajo, por lo que sea, y es verdad que algunas veces pues sí te afloran.
¿Y le pides?
Claro que le pides, pero eso siempre.
Yo he tenido bastantes veces la oportunidad, porque como tú bien sabes, y mucha gente sabe, mi madre es camarera del Señor de Nazareno. Y siempre hay algo entre los que estamos ahí, siempre cuando bajamos al Señor y demás, que supongo que tú también habrás sentido cuando se baja el Señor y lo tenemos en los pies. Mi madre te ayuda, tú le cambias, siempre pides opinión. ¿Cómo lo vives? Esa bajada del Nazareno previa al Domingo de Pasión,
siempre cultos y demás.
Pues hombre, es lo que te digo, porque hay imágenes que realmente te despiertan muchos sentimientos. El Nazareno es una de ellas, porque es una imagen que solamente con mirarlo pues te remueve, ¿no? Y cuando lo tienes abajo, y la verdad que, hombre, yo, como tú sabes, yo soy una persona que a mí me gusta cambiar las imágenes en silencio. Porque muchas veces, pues es lo que te digo, porque estás hablando, entre comillas, con él, vamos, a través de él, le pides muchas cosas o estás rezando prácticamente, o si rezas un Padre Nuestro, o... entonces es verdad que hay momentos en los que pues te interioriza mucho. Entonces, y como sabes, es verdad que yo lo he visto en silencio, sí. Igual que intento a las otras imágenes igual, pues porque es... me implica mucho respeto hacia la imagen. Entonces intento, pues eso. Lo primero, no emocionarme muchas veces. Pero bueno.
Pero es difícil.
Es difícil. Hay imágenes que te emocionan. El verlas tal cual, el verlas cuando les quita la ropa, cuando los ves. Es verdad que algunas te emocionan.
Has podido. Vamos, te he visto. Creo que saliste el año pasado. De Nazareno en la Virgen de la Salud, en la Hermandad del Prendimiento.
Hace dos años.
Hace dos años, mm-hmm. La primera vez que salió.
Sí.
¿Qué sentiste cuando tu obra estaba en la calle, la saya era tuya, los bordados de los respiraderos creo que también eran tuyos?
También, todo.
Era todo tuyo. Todo. ¿Qué sentiste cuando la viste salir del Colegio Marianistas y cuando llegaron al Colegio Marianistas? ¿Cómo se puede explicar esas seis horas de procesión?
Pues hombre, la verdad es que fue muy emocionante. Lo primero, pues porque llevo desde que vino la imagen vistiéndola. Luego es verdad que con la Hermandad del Prendimiento pues me une muchos lazos, porque es una hermandad muy querida para mí, porque son, vamos, llevo muchos años con ellos también y conozco mucho a la gente, en fin, todo lo que ha llevado el proceso de hasta que la imagen ha salido a la calle. Y bueno, pues ese primer año, lo primero, yo no podía faltar. Aunque salgo aquí también en mi hermandad, el Domingo de Ramos, que coincide, que es lo complicado, pero sí, sí. Pero ese año que salió por primera vez la imagen, pues no podía faltar. Y la verdad es que fue muy, muy emocionante, muy emotivo para mí también, por el hecho de ir delante de ella y ver pues cómo andaba el palio a la hora de la salida, el ver cómo la miraba la gente, porque eso te emociona mucho, las cosas como son. Yo cuando la vi de salir, hombre, iba tapado con el capuchón, pero no se me veía, además se fue un capuchón un poco que se me iba para atrás, pero bueno, lo pasé un poco mal, pero es verdad que cuando la vi de salir del colegio, pues lloré porque te emocionas.
Y pendiente de que no se le soltara ningún
pliegue. Bueno, pendiente, pero que al final pasó, porque el primer año siempre pasa algo,
sí,
pero
¿no?
Bueno.
Sí. Bueno, cuéntanos la anécdota, ¿qué pasó?
La anécdota fue pues que querían ponerle muchos rosarios, porque es verdad que el primer año que salió, le regalaron pues como 4 o 5 rosarios de estos grandes, sí, de los de salida, pero con peso. Y la hermandad decidió ponérselos todos en el mismo brazo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se le bajó la mano del propio peso de los rosarios, que también está un poco flojo, se bajó.
Pero vamos, ¿y alguna anécdota más que nos puedas contar que te haya pasado en alguna procesión, vistiendo o algo?
Hombre, a ver, anécdotas, siempre hay anécdotas, porque siempre hay cosas que pasan. Pero bueno, yo esas cosas prefiero dejarlas. Es verdad que, por ejemplo, un año aquí con la Virgen de la Salud, cuando salió, pues se ve que no apretaron bien la corona, pero claro, eso tampoco fue cosa mía. Pero bueno, es una cosa que también estás muy pendiente, claro, de esas. Al poco tiempo de salir, pues se le giraba la corona. Entonces llegó un momento que la corona se le puso de perfil. Entonces hubo que parar el paso, subirse, colocar la corona, en fin, todo ese tipo de cosas. Que para la gente, a ver, para ti es un trastorno, sino que te sienta mal que pasen esas cosas, porque después de estar todo el año pensando en ese momento, pues que pasen ciertas cosas, pues te molesta, claro.
Bueno, pues Jesús, solamente darte las gracias.
Nada.
Por abrirnos las puertas de tu taller. Está todo en silencio.
Sí.
Estás trabajando.
Sí.
Y esperemos que tus obras las veamos lo más cercano el Domingo de Ramos.
Hombre,
espérame. ¿O tenemos algún estreno por aquí que no se sepa? Para Ciudad Real.
No, vamos, de momento, que yo sepa, para Ciudad Real son las bambalinas del Prendimiento.
La bambalina delantera del Prendimiento.
La delantera trasera.
Delantera
las
trasera.
Dos. si no pasa nada, pues si Dios quiere, se estrenarán.
¿Y te veremos en Ciudad Real?
Pues sí, este año sí. Este bueno. Año ya, ya les he dicho que me tienen que preparar la túnica.
Así. Y un capillo en condiciones.
Exactamente.
Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu taller.
Nada, pues.
Ha sido un placer venir hasta allí, hasta Alcázar. Y además que tenía mucha curiosidad de ver cómo era un taller de bordado y de coser de sayas y demás.
Hombre, hoy la verdad es que como es sábado y estoy yo solo, no se ve el funcionamiento diario que hay de las chicas trabajando conmigo y eso, pero bueno, ya por lo menos habéis visto algo.
Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos por Ciudad Real.
Nada, a vosotros y por allí estaremos.
Ahí está. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido?
Pues la verdad es que es muy interesante lo que cuenta este hombre, ¿eh?
¿Afonso? Pues todo un mundo por descubrir, la verdad. Lo que somos profanos en este mundo, pues la verdad es que es todo un mundo por descubrir, la verdad.
Bueno, pues vamos a recordar la pregunta de nuestro concurso, Alfonso.
Muy bien, pues ya hemos descubierto quién era el personaje este secreto, tan en misterio, tan en secreto que te lo tenías. Esos viajes a nosotros nos llevas, ¿eh? Pero te vas tú solo, mujer. Te llevas a tu mujer y a nosotros nos dejas aquí en el estudio.
¿Cómo pasando? Se nota que es el sheriff, ¿eh?
Pues vamos a recordar la pregunta que lanzábamos al principio, una pregunta patrocinada por Cofrades de Pasión, esa empresa amiga que nos surte de incienso. Y que sorteamos entre los acertantes de la pregunta que ahora mismo va. Decíamos que qué imagen mariana es la que viste Jesús Díaz Hellín en la capital. Y bueno, como pista dábamos, pues que es una hermandad muy joven de la Semana Santa de Ciudad Real. Y algún dato ha dado en la entrevista.
Bueno, pues esas son las preguntas. Ya, bueno, vamos a pasar a la tertulia.
Vamos de tertulia, ¿no?
A nuestra tertulia.
Preséntanos aquí porque hay más gente.
Sí, tenemos aquí, nos acompañan hoy en los estudios de COPE bastante gente. Bueno, pues vamos a empezar. Creo que es el más joven. ¿Puede ser, Antonio?
Sí, entre Cristina y yo está la cosa, ¿no? Sí, soy el más joven.
Bueno, pues.
El más joven.
Pues Antonio García Hidalgo, vestidor de la Virgen del Consuelo, Virgen de la Esperanza, Virgen de la Estrella y Virgen de la Alegría aquí en Ciudad Real. Y en Miguel Turra, perdón, también es la Virgen del Rosario, también de aquí de Ciudad Real, se me olvidaba. Y de Miguel Turra, la Virgen de la Esperanza y de la Soledad. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días. ¿Qué? Muchas gracias por llamarme para colaborar con vosotros. Y gracias también por hacer este pequeño espacio a modo de reivindicación que tan importante es en nuestras tierras que se hablen del tema de vestir a las imágenes.
Muy bien. Bueno, pues a continuación tenemos a Cristina Almodóvar, vestidora de la Virgen del Perdón y de las imágenes secundarias de la Hermandad de la Coronación de Espinas. Buenos días, Cristina.
Buenos días a todos y igualmente muchísimas gracias por invitarme.
¿Tienes mejor la voz?
Un poquito. Vamos a intentar que aguante.
Bueno, y por último nos acompaña Pilar Cervantes, hermana mayor del Cristo del Perdón y de las Aguas, que viste las figuras secundarias de su hermandad, que son San Juan, la Virgen del Calvario y María Magdalena. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Bueno, chicos, pues, ¿cómo os preparáis ante el primer un cambio de una imagen? Antonio.
Bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos los vestidores y cómo se prepara la hermandad? ¿Te hablo desde mi forma de trabajo?
Sí, como tú quieras.
Vale. Pues, bueno, yo esto lo preveo con 20 días de antelación, por lo menos. Y me pongo, perdón, hablo con la hermandad lo que quiere para ese cambio. Si seguimos el tiempo litúrgico, pues el que venga, noviembre de luto, inmaculada, hebrea, demás. ¿Cuál es la intención de la hermandad? ¿Cómo quieren ver a la imagen vestida para esa efeméride, para ese tiempo litúrgico? Y es un consenso, bueno, pues entre lo que le aconseja al vestidor y lo que la hermandad estima oportuno que se le haga a la imagen, ¿vale? Hay varias formas de trabajo y yo, al tener varias hermandades que cuentan conmigo para los quehaceres de vestir a sus imágenes titulares, pues tengo varias formas de trabajo, pero vamos, básicamente es así.
Cristina.
Bueno, yo realmente tengo un poquito más de libertad. Juego a lo mejor con la ventaja de que llevo toda la vida en esa hermandad, me conoce muy bien la Junta de Gobierno, en mi equipo de camarilla está gente que pertenece a la Junta de la Hermandad y que ha estado conmigo desde el principio. Yo sí que preparo el calendario litúrgico prácticamente al completo, desde el primero de Inmaculada. Tengo todo preparado desde hasta el siguiente Inmaculada, más o menos una fecha aproximada, que presento a la Junta de Gobierno y que suelo utilizar un mes o mes y medio antes para ver qué es lo que quiero, qué quiero transmitir con ese cambio. Y no me gusta, no os digo repetir, sino me gusta verla a ella, pero que no siempre aparezca igual. Entonces, normalmente, cuando ya tengo una idea, pues se lo suelo comentar a Ani, porque aparte de ser la hermana mayor, es con la que también más confianza tengo, con mi equipo de camarería, y ellos no suelen ponerme ningún problema. Luego sí que me gusta saber qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que menos les ha gustado, para poder mejorar de los fallos, porque es así como yo he aprendido, rectificando, preguntando, pidiendo consejo e intentando ir un poquito al siguiente cambio un poquito mejor.
Pilar.
Pues yo juego con la ventaja de que, bueno, pues el equipo de camarería de las imágenes del Cristo del Perdón son parte de la Junta de Gobierno, con lo cual es un poco, no tenemos que comentar nada, pues porque estamos dentro de la Junta. Entonces elegimos las ropas que se le van a poner dependiendo del tiempo litúrgico, y bueno, pues no solemos variar mucho, pues porque hemos visto que la forma en que están vestidas ahora nos gusta más y encaja más con la forma de ser la hermandad. Entonces, pues es un poco más fácil.
Bueno, ¿y cuáles fueron vuestros inicios? ¿Quién fue el que os dijo, este año vas a vestir tú a mi virgen o a mi Pilar? Cristina, empieza tú, sí.
¿Y cómo fue también, aparte de esa decisión, dentro de vosotros el momento en que os enfrentáis vosotros a la imagen? No, ¿no?
A mí eso me parece interesante, sí, o sea, saber cómo afrontar, no solo que te lo digan, claro, sino decir, venga, pues yo voy para adelante y voy a hacerlo. Claro.
Pues en mi caso me lo encontré. Sí. Pues suena raro, suena gracioso, pero es que de verdad, yo les digo que es que estaba en el sitio, en el momento, en la hora, en todo para que fuera ese día, porque yo nunca había estado cerca de las imágenes, no sé, yo no me considero vestidora, lo he dicho y lo diré a todo aquel que me pregunte, soy una camarera más, trabajo por y para ella. Y había habido un problema con el antiguo vestidor, al que le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Tuvo sus problemas con la Junta de Gobierno, decidieron prescindir de él. Y cuando hicieron el cambio, bueno, pues la imagen no estaba acorde como ella se merecía, como ella tenía que estar. Yo hice un par de comentarios exigiendo a la Junta de Gobierno, que yo ni siquiera ahí todavía tenía mano, por así decirlo. Y hice un par de comentarios y me dijeron, pues no hay más que hablar, vas a ser tú quien vista a la Virgen. Y cuando me encontré delante, pues no puedo decir la expresión, pero pues no sé.
¿Pero fue un sí inmediato o...?
No, es que no pude ni planteármelo.
Me dijeron, ahí están los alfileres.
Ahí está, tú vas a ser quien vista a la Virgen, queremos que seas tú. Y bueno, pues aquí está el ajuar, aquí está el ropero, todo lo que tiene la Virgen y tal. Me acuerdo que fue, yo este año, este noviembre, hago 10 años. Mi primer cambio fue luto. Es uno de los cambios que más me gustan. El que más me gusta es luto y hebrea. Son los cambios que más me gustan para una imagen. Y me dio muchísimo miedo. Y de hecho tengo que reconocer que salió fatal, horroroso y muy, muy mal. Yo lo reconocí en su momento. Además, de hecho, fui luego varios días después a intentar retocarlo, a hacer un montón de cosas. A día de hoy, cuando lo veo, me espanta. Pero bueno, pues poco a poco he ido evolucionando, he ido mejorando y yo solita, pues aprendiendo de mis errores, como he dicho antes.
Pilar.
Pues yo llego a la hermandad por don Carlos Roja, que bueno, pues me dice que me pase el miércoles santo, que es cuando se visten las imágenes, porque la antigua vestidora, doña Marina Saiz Bravo, era muy mayor y entonces pues estaban pensando hacer un relevo. Bueno, pues yo llegué allí, empezaron a decirme un poco cómo se iban vistiendo las imágenes, Y bueno, pues ese año un poco estuve allí viendo, y al año siguiente doña Marina se pone enferma y me encuentro con las imágenes, con la ropa, y haz lo que puedas porque no hay otra cosa que hacer. Entonces, bueno, pues las vestimos. Doña Marina estaba allí, pero sí que no podía hacer nada porque estaba muy mayor y ya no podía hacer nada. Entonces, bueno, pues ella un poco, no sé si en cabezonería o cómo, pero me dice: las chicas, a las mujeres jamás se han subido al paso, así que ni se te vaya a ocurrir. Bueno, pues entonces al subir la imagen de la Virgen se le descoloca el manto, y yo, madre mía, y ahora yo no me puedo subir, ¿quién le va a colocar el manto? Bueno, pues Luis Calahorra, que entonces estaba también por allí, se subió, hizo lo que pudo, y cada vez que veo aquella foto de la Virgen, iba igual que una abuelita con el manto cerrado adelante, bueno, penoso. Y bueno, pues al año siguiente yo ya empecé a hacerle cosas, a cambiarle pues todas las enaguas, los manguitos, y bueno, pues ya empecé a vestirla, hasta que llegó, pues casi de una forma milagrosa, Miguel Ángel Villores a la hermandad. En principio llegó a ver la exposición de que teníamos por el 400 centenario, habló conmigo, y bueno, pues se fue, y coincidió que como era médico, coincide con Luis Calahorra en la consulta. Y empiezan a hablar de Semana Santa, y Luis Calahorra me llama y me dice: oye, Pilar, si a ti no te importara, Miguel Ángel sabe y tal. Y yo le digo que lo que sea beneficio para las imágenes, pero claro, ¿y dónde llevamos las imágenes para vestirlas? Porque entonces las teníamos todavía en las terreras. Y bueno, pues espérate, llamo a mis padres, los llevamos a casa, llevamos las imágenes a casa, la Hermandad de la Flagelación nos presta ropa para que empecemos a probar la forma de vestir, y bueno, pues ese año se le hace rápidamente entre la gente de la hermandad el manto a la Virgen, y un poco se le compra cuatro cosas, y nos presta la diadema la Flagelación, y salimos ya con las imágenes vestidas como ahora salen.
Porque además veníais de una forma de vestir que al parecer la impuso el propio autor de las imágenes, ¿no? Que vino cuando trajo las imágenes y las vistió él mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando Marina vestía las imágenes del paso, siempre se vestían con las fotos que había dejado Marco Pérez, que vino el primer año y vistió las imágenes con la ropa que él traía. Entonces, aquello tenía que ser milimetrado. Se medía con el metro cómo se colocaban las manos de María Magdalena, cómo se colocaban las de San Juan. Siempre iban exactamente igual vestidos. Y además decía, esto siempre Marco Pérez decía que el mantolín de San Juan, esto tiene que ser al golpe. Y había que echarlo al golpe, y como cayese no podía.
Uno que yo me sé diría barroco.
¿Y tú, Antonio?
Pues yo, mis inicios son parecidos a los de Cristina. Parecidos hablo porque yo, mi inicio fue con la Virgen del Perdón. Yo tengo ahora 33 años, tenía 16 por entonces, y estando Jesús Adánez, de hermano mayor, esta Virgen tenía una vestidora, una camarera, que era Carolina. Bueno, pues cayó enferma, y una cuaresma no podía vestirla, estaba ya bastante enferma y no podía. Entonces yo rondaba por allí, por la Merced, y sabiendo un poco las inquietudes que yo tenía, pues me pregunta desde la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Coronación de Espinas si yo podría vestir a la Virgen, ni corto ni perezoso, descabellado de mí, con 16 años, con la cabeza loca. Pues uno se lanza a la piscina y dice, pues claro. Digo, ¿y por qué no? Total, que bueno, el primer cambio fue de brea. Gracias a Dios no hay ninguna foto, porque vete a saber cómo la dejase. Y así fue mi inicio. Después entré con 17, 18 años en el grupo de camarería de la Virgen del Consuelo, de la mano de Prado Alcázar. Y a partir de ahí, pues bueno, ya un poco la trayectoria que yo he ido llevando. Seguí vistiendo, yo me traslado durante 10 años a Sevilla. Allí coincido con gente de Cádiz, de la provincia, de Chiclana, y me dicen de vestir la hermandad suya de afligidos en Chiclana. Después de eso vino la hermandad de la Soledad de aquí de Ciudad Real, y después pues vino lo que yo me siento orgulloso de haber podido ser vestidor de Sevilla. una hermandad de Sevilla, la hermandad del Divino Perdón, confía en mí para vestir su dolorosa. A partir de ahí, pues ya entraríamos en lo que a día de hoy visto, que como habéis dicho, esperanza, consuelo, etcétera, etcétera.
Sí, somos testigos de tu trabajo, algunos muy de cerca. Cada vestidor, imagino que tenéis un estilo propio, intentáis hacer un estilo propio. ¿Cómo podríais definir el vuestro?
Bueno, pues a ver, dentro de lo que algo un poco más técnico, a mí sí que me gusta, tengo fijación por la forma de vestir, que como todos, yo soy autodidacta, pero siempre te fijas en grandes vestidores, y sí que yo me fijo mucho en la forma de trabajar que tiene o Antonio Bejarano o Grande de León. Para quien no sepa quién son estas dos personas, son dos vestidores muy afamados a día de hoy en Sevilla. Entonces, cojo de uno de ellos. Aunque al final luego, como dice mi madre, hijo, tú ya tienes tu estilo. Bueno, pues yo no me lo veo. Pero ella lo ve y mucha gente sí que ve que son mis manos ya las que han creado un propio estilo. Pues algo pictórico, algo que no sea perfección, algo que sea vaporoso, que impacte desde lejos, no desde cerca, que la arruga sea algo tenebrosa. Pues eso, simulando un poco algo más pintado, dibujar con la tela antes de quedarse todo con escuadra y cartabón, que personalmente, si la hermandad no me lo pide, prefiero que sea de esa forma.
Cristina.
Pues yo, como dice Antonio, que te decían que sí, ¿no? Que la gente ve tu estilo. Yo, por ejemplo, a otros es más fácil. Yo a lo mejor veo una imagen y digo, ah, pues esta la vestí Antonio, seguro. Esto la ha hecho Oscar Patón, porque ahí se ve la marca de... Pues vas conociendo, o la ha visto Jesús Ellín. Vas viendo la marca de otro vestido. Yo la mía no la he encontrado, o no la sé definir. A mí me gusta, ahora que creo que la he encontrado, o que llevo unos años, que he buscado... el verla a ella como quería yo verla, buscar la sencillez, intento que ella vaya siempre despejada, me gusta mucho lo clásico, no me gusta la floritura, no me gusta, a lo mejor tampoco me gusta inventar ni hacer ninguna cosa rara, y pues a lo mejor a diferencia de Antonio, como a lo mejor yo he tenido esos inicios que me han costado tanto y tampoco he tenido mucha ayuda, me fijo más en otras imágenes no tan conocidas, vestidores no tan conocidos, y me gusta mucho porque incluso hablo con ellos a través de ahora ya redes sociales, que eso nos ayuda muchísimo, y me desahogo un montón, porque como aquí no tengo a lo mejor esa confianza, pero y te ayudan un montón, pues a lo mejor para, no para buscar un estilo, sino por dónde puedes encontrar una tela, o dónde puedes hacer esto, y yo creo que es más eso, me gusta más lo natural, lo clásico, y no irme ni salirme fuera de lo que yo veo a una imagen, que aunque salimos el domingo de Ramos, que es un día muy alegre y es un día muy bonito, yo tengo una hermandad que creo que debería estar sentada en un, tiene que estar sentada en unas bases, una imagen dolorosa, caracteriza esa imagen de Cristo ya sufriente, entonces no me quiero salir ni a lo alegre florituras, ni tampoco a lo mejor a una dolorosa o sea una soledad, perdón. Entonces, más o menos esa línea intento seguir.
Pilar.
Pues yo realmente no sigo ninguna línea. Lo que hago es que, bueno, pues busco que la Virgen vaya lo más sencilla posible, pues porque dentro del paso del misterio tampoco a nosotros nos parece que pegaría pues mucho más pomposo y mucho más lujo de lo que ahora mismo lleva. Y entonces, bueno, pues un poco vamos buscando los tonos en los tocados que hacen que resalte más la cara de la Virgen y la cara de María Magdalena y poco más.
Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Antonio, gracias. Cristina, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A vosotros.
Y José Manuel, antes de terminar, tenemos que dar una noticia un poco triste. Falleció ayer la madre de Fernando García Cano de Tizcano, conciliario de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real. Desde aquí nuestro más sentido pésame, y por si la gente quiere acercarse, el entierro es esta mañana a las 11:30 en La Merced. Carlos.
Pues otro programa más, Chechu.
El segundo.
La verdad es que bastante interesante, ¿eh? Me ha gustado Yo, con Antonio siempre le pregunto muchas cosillas, porque conozco poco el tema de vestir las imágenes. Y alguna vez lo engancho por allí para preguntarle, pero me resulta interesante.
¿Fonso?
Pues la verdad es que, como decíamos a lo largo de todo el programa, ¿no? Un mundo interesantísimo, este, el de los vestidores, el de presentar a la imagen sagrada pues como se merece, ¿no? Bien presentada y con esos elementos pues que la caracterizan, simbólicos, y además, pues eso, recalcar que es el segundo programa, efectivamente.
Bueno, José Manuel, esto llega a su fin.
Efectivamente, ha sido, la verdad es que muy interesante, también para mí ha resultado muy interesante y muy didáctico, he aprendido muchas cosas, que es también de lo que se trata, agradecer a todos vosotros que hayáis estado aquí en el segundo programa del Muñidor, y nada, que nos escuchamos en la próxima edición y ya probaremos las torrijas de Luis.
Hombre, por supuesto, queda grabado.
Hombre.
Y bien grabado, no os preocupéis.
Bueno, José Manuel, buenos días.